sonámbulos en este programa. Somos sonámbulos también de la siesta. Tenemos permitido quedarnos descubriendo cosas nuevas, que de esas que por ahí se descubren un poco más en la noche. Y sí, chicos, no se desesperen, no les había prendido el micrófono a ustedes. Me estaba haciendo el locutor de FM Funcional, diciendo que era Sonámbulos de Valentín y los Volcanes, su nuevo disco. Y ahora sí les habilito el micrófono. Hola.
Ahí está, hola. Hola, ¿qué tal? Estaba viendo en Facebook que...
Pará, tengo una buena noticia.
Sí, ¿qué?
Me acaban de mandar la foto del disco que acaba de salir de la fábrica, así que va a estar.
¡Vamos!
Vamos, pasánosla y lo publicamos nosotros.
A ver,
tiranos una exclusiva, Nico. Así nos hacemos famosos. No, hablando de exclusivas, se van a tocar a Uruguay y ya están agotadas las entradas.
Sí, una re sorpresa.
Muy bueno.
Sí, muy bueno. Y sos, la verdad que es una sorpresa porque...
Qué bueno vos.
Porque hace un montón que tenemos ganas de ir a tocar a Uruguay y nunca se dio, porque siempre faltaba plata, faltaron pasajes, faltó presupuesto. Y esta vez escribieron unos chicos que es su primera experiencia además como productores de una fecha que se llama La Mujer Pájaro, que les gusta la banda y se coparon y ellos también están presentando un material, qué sé yo. Y es una de sus primeras fechas además. Y consiguieron este teatro que parece que es lindo. Se agotaron las entradas. Y justo ayer hablaba con una amiga de Montevideo que me decía, no puede ser. Le digo, che, ¿te fijaste de ir a sacar entradas? Porque no hay. Nada, me vas a hacer pasar, obvio. Primero, pero después me dice, qué es raro, porque acá la gente recompra las cosas a último momento. Y yo, faltan 2 semanas y se agotaron. Así que también nos escribieron para ver si queríamos hacer otra función, pero preferimos garantizar el éxito de una.
Ah.
y claro, y volvemos a decir, si anda bien, volvemos en otro momento. Pero sí, una alegría.
Qué bueno, sí, fantástico. Sí, pero antes, la pasada obligatoria, obvio, por sí. La Ciudad de La Plata, presentación oficial sería, ¿no? Esta vez.
Sí, presentación oficial del disco con la generosa compañía del señor Tomate que se coparon para acompañarnos, que para nosotros es un honor porque los admiramos mucho y porque nos parece muy raro que poder tocar después de ellos, porque siempre tocamos antes. Así que va a ser todo un peso sobre nuestras espaldas, pero esperemos que sea feliz.
Bien, y decía una banda que ya tiene 10 añitos y no deja de sacar discos. Tiene augurio ahí también bastante recién salido del horno el año pasado. ¿Ustedes cuántos años tienen ya tocando?
Y vos sabés que no te hacía el cálculo y son como 7 u 8 ya.
Sí, deben ser. Algo sí. Así. Las maquetas eran del 2008, creo 2008, que en 2007 claro. Ya estaban, o sea, 9 debe ser.
Sí, y sin dejar de molestar ni una semana.
No,
creo,
en 10 años, nada.
Porque todo el tiempo estaban haciendo alguna. Así que sí, un récord. Y se pasaron rápido, así que eso habla de que lo hacemos con ganas.
Claro, que la pasan bien.
Sí, sí.
Tal cual. Qué bien.
Che, algo que iba a preguntar, pero bueno, ahí teniendo la noticia que está el disco físico Triple R.
Triple R, está atrás de la salida de este disco, está en un proceso raro Triple R, medio de transformación, porque siempre encabezaba como su o traccionaba toda su movida con Reyes, los Reyes de Falsete, Viva Elástico, y ahora esas bandas están un poco en transición, Viva Elástico como no logró terminar el disco que estaban haciendo y no sé en qué están, me están medio en un impasse. Y los Reyes también, entonces el sello también se está como refundando. Está Berna como bancando unas ediciones que van a salir de bandas nuevas. También se quiere enfocar en el interior del país, bueno. Pero no paran de laburar.
Claro, sí, han trazado todas esas redes con otras provincias, sí. Un montón de gente.
Sí. Nada, a mí me sigue gustando, me gusta formar parte de Triple R. Es un laburo aparte formar parte de un sello porque bueno tiene sus obligaciones y a veces hay que hacer cosas para el sello también. Es
claro.
Decir, bueno, si vos sos una banda en el sello que más o menos está sacando un disco y el disco está andando bien, bueno, hay que por ahí hacer un festival para tocar para las bandas más chicas y sumarle gente, bueno, esas cosas que están buenísimas y son laburo. Pero está bueno.
Sí, que está bueno siempre, quizás hace tantos años que venimos hablando sobre... la producción independiente de discos aglomerada en estos sellos con estas características que a veces nos olvidamos de recordar qué significa ser un sello independiente y me parece que tiene como esos dos costados. Un lado, terminar con un montón de intermediarios que tenía la industria más clásica, que eran los que se quedaban con toda la guita de los músicos, y esto que del músico en un rol más... participativo, ¿no? La gestión
totalmente.
De sus cosas.
Yo creo que no hay que naturalizarlo ni un minuto. No sé si es porque yo tengo la experiencia de haber estado antes del boom de que las bandas editemos en CD y todo eso, que era una época muy romántica, pero a la vez muy pobre, digamos, en la que editábamos en cassette, en discos CDR y todo eso, y de repente entrar en una generación de bandas que accedieron a grabar en discos de fábrica, bien grabados, distribuidos y todo eso, y con total libertad artística, fue toda una novedad. Y fue una novedad que se sostuvo durante 10 años, por lo menos, con mucha intensidad, y por ahí a veces uno piensa, es algo normal, pero no es algo normal.
Me gusta eso.
Fue un laburo grosso. Yo me acuerdo muy claramente cuando a Chango se le ocurrió a sacar el primer CD del Mató en disco, que es el disco del Mató, el primero, que era una locura. O sea, el tipo decía, pero a ver, siempre me acuerdo eso, decía, hay 300 personas por lo menos en La Plata que le gusta Wizard, y él era fanático de Wizard. Y si yo hago un disco así de verdad, ¿no?, que para nosotros es una locura eso, con tapita y que venga con celofán y qué sé yo, y voy a la casa de esas 300 personas, voy a tener un recital con 300 personas. Y decíamos, no, eso es imposible. ¿Entendés? Y lo hizo, y después lo hicimos todos. No existía, por ahí capaz que existían bandas de otra generación, no sé, Mister América o esas que no eran tan... Pero las de nuestra generación, claro, un poquito más chicos, no, fue toda una novedad, no sé.
Sí, sí, todo el poder fabricar en sí también.
Sí, y el poder...
Sí, además pensar en eso, ¿no? En tirar de, como mucho, 300 discos. Sí. Era recontraoptimista el chavo.
Sí.
No es fácil editar de esa manera un número tan chico, digamos.
Claro, no, sí, fue todo un cambio. Lo que pasa es que, bueno, por ahí pasa el tiempo y uno piensa que es así, que es natural. Que
claro.
Pero no, es algo... Y es algo que, bueno, también otros decidieron no hacerlo, que yo, pero digo, el que quería podía acceder. Ahora no sé cómo sí. Es ahora. Yo sé que para la salida de este disco nuestro, ya esta semana... Se corrieron los precios por valor dólar un montón, y claro, estábamos como 3.000 pesos abajo para sacarlo, que bueno, no sé, lo terminamos consiguiendo los chicos de Triple R, medio difícil, pero ya es casi inaccesible.
Claro,
volvió a ser algo muy muy exclusivo, ¿sí?
Volvieron los 90. No, y pensaba también en las posibilidades de difundir la música, las fechas, las cosas que hoy da internet, que antes quizás era un volante dibujado a mano. Bueno, Señor Tomate sigue conservando mucho esa estética, pero tengo mi recuerdo del 2005 de conocer a Señor Tomate a través de los afiches de la parada del bondi.
Sí, sí, totalmente. Yo lo veo siempre como, se me hace como un poco gráfico, como si fuese una escalera en la que cuando yo era chico existía... O los que estaban muy abajo y los que estaban muy arriba, digamos. O estaba Ataque 77 con Hacerlo por Mí, que lo conocía hasta mi mamá, y después a un chabón que no conocía a nadie. Y ahora hay 1.000 escalones en el medio. O sea, vas a un recital de Pez y hay 1.000 personas saltando, y Pez tiene su kiosco y le va bien. Y vas a un recital de Norma y hay gente saltando. Y vas a un recital de, no sé, Non Palidece y hay gente que va a entender. Como se abrieron como un abanico re grande. Y antes no era así. De hecho, puede que hoy te cruces con la persona con la que escuchás en la radio y no la conozcas. Antes, claro, si estaba en la calle Fito Páez, lo paraban para pedir el autógrafo. Ahora cambió eso, ¿no? Como hay miles de personas que son artistas re exitosos y que por ahí sí, no son ya ese star system así.
Yo creo que a mediados de los 90 el que había grabado un disco ya tenía un pie en la industria y claro, ya era una banda conocida o reconocida.
Claro.
O sea.
Sí, nuestros padres sabían un poco quién era. ¿Entendés? Ahora el chango viaja por todo el mundo y nadie sabe quién es. O sea, si te lo cruzás en la esquina en el bondi, no dice nada. Bueno, para ahí Cana Plata sí, pero qué sé yo, cambió y eso está bueno.
Sí.
Esperemos que se conserve.
Y si ustedes, bueno, por eso este programa decimos que estén para pocos, porque de última lo conocerán unos pocos, pero sabrán de qué se trata.
Claro.
Y si saben de qué se trata, saben que solo nos quedan 5 minutos de programa que podríamos aprovechar.
Soy un parlanchín.
No, pero es la idea.
Nos encanta.
Es la idea. Capaz que la gente prefiere escucharte charlar que escucharte hacer música.
Puede ser.
Pero queremos meterle...
Pensé que ibas a ser más humilde, Lino, que ibas a decir que lo prefería escuchar a él y no a nosotros.
¿Qué? Yo no existo acá, Iña. Claro. De hecho, vos tampoco, porque empezaste a hablar y ni te presentaste. Él es Iñaki.
Iñaki, que cumplió años, que nos hace todas... No, hace un par de días fue. Nos está dando una mano increíble con las artísticas y las cosas editadas.
Y con el mate.
Etcétera, y con el mate, en este caso.
Que está increíble también.
Sí.
Pero bueno, ¿con qué podemos despedirnos? Te digo, tengo acá unas... Y una controversia, porque podría poner Películas, que es otro de esos temas bastante distintos a lo que venía siendo el sonido de la banda, o por ahí el Tonto o Costanera, que también igual
son distintos. Sí, el Tonto me gusta, o la Tumba de los Rolling Stones también me gusta.
Podemos poner los dos. El Tonto y la Tumba, que son además cortitos.
Dale, dale.
Y terminamos este Tren para Pocos. Los volvemos a invitar al Olga Vázquez, ahí en calle 60, entre 10 y 11, Valentín y los Volcanes, junto a Señor Tomate. Presentación del disco con el CD recién salido, de la fábrica, según nos constatan fotos filtradas por periodistas.
Sí, que ahora van a aparecer,
Y nosotros nos reencontramos mañana acá en Radio Estación Sur. TPP Deluxe, cortito, intenso, rapero.
Sí, y ahora quédense que empieza otro nuevo programa como el que nos precedió, Duralex, en minutos nomás. Vamos a descubrir de qué se trata. Y ahora descubran a Valentín y los Volcanes con Una Comedia Romántica, su nuevo disco.